Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Público querido, sean bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde con mucho gusto comenzamos una semana más de transmisiones. El día de hoy, martes 22 de marzo del 2022, y sí, martes, dado que ayer, como bien estamos enterados, lunes 21 de marzo, día feriado, donde conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, de nuestro presidente Benito Juárez, y que además ayer, que me parece que sí, hay que mencionarlo, un día sumamente importante dentro del proyecto de del gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de la Cuarta Transformación. El día de ayer rindió, digamos, fruto en cuanto a la infraestructura en la que está trabajando y con la que se ha comprometido, haciendo entrega el día de ayer y llevándose a cabo la inauguración, sí, del famoso AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, sin duda me parece que el hecho de mencionarla ahorita es por la trascendencia que tiene a nivel, como lo decía hace un momento, de la infraestructura de nuestro país, obras de tal envergadura como lo que es este aeropuerto. Sin duda, un evento que me parece muy importante en la historia de nuestro país, donde vale la pena, pues por supuesto, escuchar también las palabras, los discursos que ayer pudimos escuchar por parte de las autoridades que estuvieron en este evento. Y sin duda, pues mirar, a mí me parece mirar con otros ojos la perspectiva a futuro hacia el horizonte, con los frutos que este proyecto y la forma de trabajar de nuestro presidente comienzan cada vez más.
Oiga, pero los reconocimientos, ¿no? Perdón que lo interrumpa, Germán, pero los reconocimientos que le hicieron al presidente, yo sí, a mí me quedé realmente sorprendido. Sí. Sobre todo el gran reconocimiento que le hizo el gobernador del Estado de México, ¿no? Del Mazo. Uh-huh. ¿No? Fenomenal. Es decir, para mí sí fue un impacto, porque bueno, yo esperaba la postura clásica del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Del PRI, aunque bueno, no deja de ser parte de la postura del PRI, pero de todas maneras, un gran, gran, gran y enorme reconocimiento de las personas que hablaron, digamos, en la inauguración.
A diferencia del gobernador de Hidalgo, y lo digo como hidalguense,
es verdad.
Sí. Digo que creo que lo hizo estratégicamente, porque ahorita van a empezar las elecciones aquí en Hidalgo. Entonces no se la puede jugar tanto. Todo mundo sabe de alguna manera, perdón que también lo haya interrumpido, todo mundo sabe de alguna manera que él, por los intereses que él tiene, dice estar con el proyecto de Andrés Manuel, pero ayer no lo puso así de claro. Por eso digo, a diferencia del gobernador de Hidalgo, no lo puso así de claro, sino más bien su discurso giró en promocionar a Hidalgo, ¿no? Como un uh-huh. estado turístico.
Sí, claro, la barbacoa, ¿no?
Exactamente. Que pueden ir a comer ahí, y dormir, pues casi casi, ¿no? Siempre hemos sabido que Pachuca es uno de los dormitorios de la Ciudad de México, pero ahora lo hizo muy explícito, ¿no? Vengan a comer, vengan a pasear y ya. Pero no, uh-huh. no hubo propiamente, así como lo está diciendo usted, Misa, un reconocimiento sí. claro.
Uh-huh. Sí. Y qué bueno, Misa, le agradezco que sí haya sido enfático en ello, dado que coincido con usted que a mí me resultó sorprendente justamente el discurso del gobernador del Estado de México, justamente porque mostró una postura más franca en el reconocimiento hacia el presidente y su proyecto. Y es cosa, francamente, que no me lo esperaba. Entonces, sí, tanto ese discurso como también, por supuesto, me parece simbólicamente muy emotivo, muy importante el decir de los militares en sus discursos y, sobre todo, el enfáticamente señalar la expresión misión cumplida. Entonces,
Yes.
sí, sin duda un evento de enorme trascendencia en nuestro país. Por eso, lo comentamos ahorita, querido público.
Sí, sobre todo que ya para terminar esta parte, es que es muy, para mí es muy importante el evento de ayer, en cómo le puntualiza el gobernador del Estado de México, sí, lo que se cumplió, pero que es posible hacer obras de austeridad en favor de del pueblo, ¿no? A favor del pueblo y cumplirla sobre todo, ¿no? Creo que fue algo que estuvo remarcando y que pues nada más le faltó, es un honor estar con Obrador,
Sí, exactamente.
porque yo estaba esperando que lo dijera y que lo nombrara, porque no es cualquier cosa que un hombre haya dado su palabra de que se iba a cumplir, que se iba a entregar en conjunto con el ejército, ¿no? Misión cumplida. Y creo que vale la pena hablar de este reconocimiento que le hicieron ayer al presidente. Yo me quedé a la expectativa, no me enteré por qué, no sé muy bien por qué no, él no habló, creo que habló en la mañanera nada más, pero en fin, pero sí.
Sí, me parece que aún por los cuidados que merece la futura realización del
La
proceso de
consulta.
la revocación del mandato, el presidente está imposibilitado para emitir palabras en ciertos eventos como el de ayer. Por eso él no emitió discurso. Y volviendo a lo que decía Misa, cierto, hay en este señalamiento que hace Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, hacia la postura del presidente en favor del pueblo y de los más pobres, hay un momento donde dice una frase que me parece bella, inclusive, donde señala que, dirigiéndose hacia el pueblo de México, dice, por el solo hecho de haber nacido en esta tierra. Por el solo
Exacto.
hecho de haber nacido en esta tierra, y es ese el compromiso y el espíritu que nuestro presidente ha sostenido permanentemente, en reconocer el valor y el lugar digno que merece todo aquel que por el solo hecho de haber nacido en esta tierra, somos con mucho orgullo mexicanos.
Por eso es una obra emblemática de que se puede realizar, ¿no? Que
Sí,
fue el énfasis de
sí.
los discursos, eso fue genial, pero realmente genial,
Sí,
¿no?
en tiempo y forma asombrosos, en tiempo récord, forma asombrosa, de gran calidad y de enorme trascendencia para nuestro país. De aquí a aproximadamente se calcula en 30 años, es cuando alcanzará su momento y su capacidad incluso para la que ha sido creado y construido. Entonces, ¿cómo no va a ser un elemento trascendente? Y de la mano, rápidamente, Misa, querido público, de la mano también me parece muy importante el día de hoy, de que el presidente en la mañanera también da cuenta de un decreto presidencial donde se señala, donde ya se establece el lago de Texcoco como área natural protegida. Entonces, y son, vaya, van de la mano. La realización, la construcción y puesta en marcha del aeropuerto en Santa Lucía y simultáneamente el respeto ahora ya bajo decreto presidencial del lago de Texcoco, todo el área del lago de Texcoco. Entonces, pues bueno, sí, querido público, comenzamos con esto porque hay en nosotros, como bien lo saben, un ánimo renovado y un gusto, por supuesto, de celebrar estos eventos, estas realizaciones por parte de nuestro gobierno. Y simultáneamente con ello, pues continuar con nuestra conversación, que como ustedes lo han escuchado, querido público, nos han seguido las semanas anteriores. Seguimos desde febrero, de hecho, en una línea lógica muy importante de trabajo que viene en relación con el amor y lo femenino. Lo femenino y el hablar de la mujer ha sido tema central en lo que llevamos de este mes de marzo. Sobre texto también que en este mes, como bien lo saben, el 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así pues, comenzamos esta semana la conversación con un tema, polémico, tiene su aire polémico sin lugar a dudas, y que es mujer versus madre. Hagamos rápidamente las presentaciones. Si me permiten, queridos colegas. Mi nombre, Germán López Díaz, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto presento a mis colegas que ya están por acá, Comenzando, bueno, pues ya lo escucharon a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Sí, este tema, por demás importante, no es, creo yo, la primera vez que se aborda este par, madre-mujer. Había hecho yo un recorrido por los temas a lo largo de de estos años de transmisión de Freudiana Radio. Como lo había comentado antes, digamos, todavía en la lógica del trabajo de este mes, como lo menciona Germán. Pero también más un poco más atrás, digamos, siguiendo la línea todavía del siglo, XXI es el siglo de las mujeres, y cómo cuando en los programas hablamos de temas asociados o relacionados con la mujer, siempre es de un esfuerzo enorme, ¿no? Y y que bueno, ha sido todo un recorrido lógico a partir de qué consecuencias hay, bueno, si lo puedo decir así, de esta manera, qué consecuencias hay de ¿cómo lo puedo decir? Bueno, de que el siglo XXI es el siglo de las mujeres y cómo se ha venido transformando, por supuesto, qué efectos ha tenido esta transformación en el siglo XXI con, digamos, lo femenino en juego. Por ejemplo, nada más una muestra de algo que podemos comentar. Investigando, di con un artículo, una entrevista que le hacen a la autora de un libro que se llama Esther Vivas, perdón. El libro se llama Mamá Desobediente. Y esta persona, bueno, esta feminista, habla de cómo es importante rebelarse contra los modelos de ser madre y del siglo XXI. Pero también va a criticar al feminismo, digamos, en que es antimaternal y antirreproductivo, ¿no? Cómo se ha alejado de esta situación, de estos dos puntos, perdón. Y me pareció interesante para traerlo y comentarlo, conversar con ustedes, colegas, de la dificultad justamente de que no es, cómo es difícil vincular de alguna manera. Digamos, el ser madre o madre, como dice nuestro título, versus madre, como es de una dificultad poder elucidar, digamos, a qué nos estamos refiriendo con el par, pero sobre todo en la entrevista de esta persona, de Esther Vivas, o Vivas, no sé muy bien cómo se pronuncia, es también cómo hace un esfuerzo de poder dar cuenta de lo que para ella y de lo que ha investigado, pero ella como mujer, ¿qué puede decir, ¿no? De cómo ha sido su vivencia en relación con es decir, con ser mujer y ser madre, ¿no? Entonces, ahorita más adelante, si quieren, comentamos algunos otros aspectos que puedo mencionar.
De acuerdo, muy bien, Misa. Muy bien, le damos también la bienvenida, ya lo escucharon hace un momento también, querido público, a nuestro querido colega Einar Hernández.
Sí, acá estoy, aunque no me ven, ahora sí estoy en Pachuca. Ah, bueno, pues sí, este tema, como bien lo dice Misa, creo que en otros lo hemos abordado varias veces y siempre, bueno, para mí en lo particular es una dificultad, ¿no? En cuanto a poder ir, para mí ir haciendo una distinción, y una separación de mujer no es lo mismo que ser madre, ¿no? Bueno, quizás yo podría entrar por el lado de lo que pues podemos ir observando, viendo y escuchando en los decires de la vida cotidiana justamente de las mujeres, ¿no? Y creo que no voy a decir nada nuevo, nada más si quiero reiterar algo en esto que voy a decir, pues es de todos conocido que cada vez más se escucha en la palabra de la mujer, de forma individual y también de forma colectiva, un rechazo, a veces explícito, a veces no tan explícito, de la maternidad. Es decir, lo van diciendo de muchas formas, ¿no? No es el momento para que yo sea madre, ahorita no quiero, ahorita no lo deseo. Hay algunas que no lo descartan para el futuro, dicen por el momento no, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy realizando este proyecto. Hay otras que sí más explícitamente lo rechazan de su vida, ¿no? En un futuro dicen no, yo definitivamente no me veo siendo madre, no me veo con hijos, no quiero tener hijos, que también ahí hay que hacer una distinción como la doctora nos lo planteaba la semana pasada, que no es lo mismo el deseo de tener un hijo que el deseo de la maternidad. Pero bueno, ahorita quiero, de forma generalizada, como por lo menos en los decires a nivel de lo que se oye, hay cada vez más un distanciamiento de la maternidad. Ahora, lo que pensaba en eso es que me parecía que si bien nos podríamos ir en la finta de que esto implicaba ya propiamente un rechazo, y no dudo que haya estas posturas como las que nos trajo Misa de decir cada vez rechazar más un rol de maternidad, me parecía que en estos decires lo que van diciendo las mujeres es que más bien es resaltar que ser mujer y ser madre no es lo mismo. Quería yo detenerme en eso, ¿no? No tanto un rechazo de la maternidad, porque sería como pensar que la maternidad sería un momento en donde toda mujer en algún momento tendría que llegar. Y si las mujeres o algunas mujeres dicen yo no quiero tener hijos o no quiero ser madre, estarían rechazando ahí la maternidad, ¿no? Como si fuera algo a lo que tuvieran que llegar. Entonces me parece que en estos decires lo que se acentúa ahí, lo que se resalta es, aunque no esté dicho así propiamente por ellas, es que ser mujer y ser madre no es lo mismo. Bueno, eso también quizás pudiéramos, que es justamente nuestro tema, pudiera yo un poco profundizar más adelante, pero ahí me detengo.
Ok, muy bien, Einar, bienvenido. Y bienvenido también está acá nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez.
Hola, buena tarde, queridos colegas. Sí, también siguiendo esta línea de trabajo en los programas del mes correspondientes, bueno, a la conmemoración, al reconocimiento, aunque sea, digamos, solamente un nombramiento de algo que es permanente, ¿no? Al menos nosotros en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, siendo un grupo en el que predomina la presencia femenina, pues no podemos dejar de vernoslas permanentemente con estas preguntas, con las inquietudes que la doctora Silvia Heiser, pues nos propone. En este caso, bueno, el tema es mujer versus madre o mujer contra madre, ¿no? Siguiendo la línea de mi colega Einar, también me parece que cuando pronunciamos la palabra madre, la mujer no se queda indiferente ante ello. Y me parece que, bueno, esta propuesta es pensar cómo la mujer se ve enfrentada contra ella misma en un deseo, ¿no? Ya lo hemos hablado, el ser madre sin dejar de ser mujer. Creo que en ese punto, creo que tengo ahí una diferencia, como voy siguiendo al colega, en que no es lo mismo. Por supuesto, en un punto no es lo mismo en cuanto al deseo que puede estar jugado en una mujer, que finalmente me parece que a nosotros los hombres nos convoca, porque recibimos los efectos, me parece que como en un aspecto como un hombre, como pareja, y el otro también como hijo. Eso es algo que también a mí me ha llevado a pensar nuevamente este tema, porque finalmente hay un conflicto por el que atraviesa la mujer, pero que el hombre pues también no es indiferente. Finalmente lo que es entregarnos, si seguimos el trabajo, algo que le pertenece a la mujer. Sin embargo, los hombres, y son temas muy apasionantes, ¿no?, para nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los efectos que uno vive, ¿no?, de ese deseo en la mujer? Entonces, bueno, creo que podemos ir abordando algo de ello en el trabajo del día de hoy.
Bueno, no solo Néstor, cuando usted menciona como hijo, pero también como pareja, es decir, un hombre cuando, digamos, su pareja va a dar el paso a la maternidad o ser madre. No, es una experiencia inaccesible para los hombres, ¿no? Es de una enorme dificultad. Bueno, ya de por sí decir inaccesible es ya poner el punto en que es esa dificultad, ¿no? Creo que escuchaba, recuerdo un hombre que decía en relación con su pareja, que se levantaba todas las noches porque estaba incómoda al dormir a los, me parece que 7, 8 meses de embarazo, que ya no podía más. Y este hombre decía en relación a la experiencia de estar al cuidado o tratar de cuidarla, pues es que no sabía qué hacer, ¿no? Que por más que él, si decía algo, dime en qué te ayudo, le decía a su pareja, se hacía unas bolas porque decía, es que no estoy incómoda, no puedo dormir, sí, pero dime en qué te ayudo. Pero no entendía él por qué no estaba cómoda, ¿no? Es decir, hacía realmente un enorme esfuerzo, ¿no? De poder comprender, bueno, de dónde viene la incomodidad. Es decir, sí, en parte, por supuesto, por la, creo que el término aquí es gravidez, ¿no? Es decir, pues, finalmente estar embarazada, ¿no? Pero hacía como unos esfuerzos, es decir, ahorita los gestos serían como tratar de acoger a la mujer, a su pareja en esta incomodidad, y no podía ni con la palabra, ni acomodándole el cojín, ni trayéndole su vaso con agua y hielos, ¿no? Que le habían recomendado, nada que él hiciera, y hacía el esfuerzo de hacer todo lo posible, pero su frustración era, pues es que estoy sin poder hacer algo en favor de ella, ¿no? Es decir, no lo decía él de esta manera, pero pues ya llegaba a rozar con, digámoslo así, con las palabras de no puedo hacer absolutamente nada, no entiendo qué es lo que pasa, pero puedo estar ahí para poderla de alguna manera ayudar, y pues si me da una orden, pues la acato, si me dice algo, pues trataré de hacerlo. Pero yo nada más lo escuchaba de cómo se hacía bolas, ¿no? En relación a él como su pareja, y en espera de su, digamos, como o lo podemos decir, en espera de su hijo, y nomás no sabía qué hacer. Yo lo escuchando le decía, pues, pobre hombre, ¿no? Pobre hombre que no sabe y que, bueno, no sabe en el sentido de que, pues bueno, no le queda de otra, y lo puedo decir así, de que a los hombres a veces no nos queda de otra, en esa torpeza que podemos tener a la hora de querer amparar, por así decir, respaldar ante una experiencia que, o sea, la que no tenemos, pero en acceso no imposible, ¿no? Por eso cuando Eduardo, digamos, decía, bueno, nosotros como hombres estamos frente a una mujer, sí, frente a una madre como hijos, pero también como parejas, ¿no? Inmediatamente recordé esta situación, ¿no? ¿Iba a decir algo, Germán?
Que también bajo esta circunstancia, como usted ahorita lo plantea, no podemos, al menos yo siento, no puedo no señalar que como también son momentos y circunstancias donde para la mujer misma también es una incógnita y es también algo completamente inédito. No porque a nivel muy concreto pues sea ella quien está pasando por todo este proceso, en el orden de lo concreto de la gestación del bebé, sepa por completo todo lo que está ocurriendo y sobre todo afectivamente hablando. El ejemplo que usted nos ponía, bueno, podemos sí tener algunos recursos, imaginarlos y poner en acto recursos de orden físico, como apoyarla en cómo acostarse, en la almohada, caminar, distintos movimientos de orden físico, fisiológico, en donde se puede apoyar. Pero a lo que iba es en lo afectivo, en el orden de lo que afectivamente se moviliza y se está movilizando, y aquí me parece permanentemente, día con día, en cada momento, en la mujer, a partir de sensaciones, son sensaciones nuevas, inéditas también, en ella, dentro de ella, y lo que esto puede ya en su dinámica psíquica movilizar, decir que también se trata de un proceso en lo inédito que para ella misma, para la mujer misma, la pone en una situación, en una circunstancia de no saber. Entonces, muchas veces las discusiones ahí de pareja es, como usted lo decía, Misa, que el hombre diga, bueno, tú dime, esperando que la mujer diga, pues porque ella sabe, ¿no? Y muchas veces la mujer también se desespera y le da desapes al hombre, porque, pues, digamos, espera incluso que el hombre pudiera tener mayor sensibilidad para no estar nada más en espera de la orden de lo que ella diga, sino poder quizás anticipar un poco más. Pero aquí la cuestión es esto en lo que digo e insisto, lo que también es inédito, afectivamente hablando, y ni qué decir en el orden de si esta experiencia en una mujer tocaría algo en el orden de su deseo y de su deseo en cuanto a ser madre o no.
Porque ahora, a ver, qué bueno que usted toca el deseo y también retomo lo que había mencionado Eduardo, también en esta línea del deseo, porque yo quisiera regresar un poco, si me lo permiten, a esto que es la distinción o podría ser la distinción en esta conversación de mujer versus madre, ¿no? Regreso un poco al aspecto de la observación para irlo jalando al campo analítico. Decía yo que estas expresiones, estos decires de las mujeres, me parecía que no iban tanto en la línea de un rechazo a la maternidad. Quizás ahorita Misa nos pueda decir un poco más de esta mujer, porque ella hablaba como de sí estar como en contra de un rol de la maternidad y simultáneamente que las mujeres ya no querían ser madres o la procreación, algo así decía, ¿no? A ver si nos puede decir más para que no quede en una paradoja, pero me parece que ahí una cosa era el rol de la maternidad y el otro aspecto ya más una cuestión del deseo femenino, pero a ver si nos puede decir algo más. Bueno, regreso. Me parecía que no era tanto un rechazo a la maternidad, insisto, aunque estuviera en algunas de ellas explícito, sino más bien que era, lo escuchaba yo como un resaltamiento, resaltar que mujer y maternidad no son lo mismo. Ahora, me parece que esto que va apareciendo desde algunas décadas está en la mujer, priorizar el ser mujer, me parece que lo que motivaría su deseo o la causa de su deseo. Es decir, anteriormente, puedo decirlo así, cuando las mujeres eran formadas para la maternidad, estaba en la maternidad y en el hijo la realización, podría decirlo así, de su deseo, ¿no? Es decir, veían en la maternidad y en el dedicarse a los hijos una realización. Ajá. Me parece que a partir de los cambios que se ha dado a partir de los feminismos y de la liberación de las mujeres y la emancipación, se ha venido dando un cambio de postura social y, por qué no decirlo, subjetiva, en cuanto a ya no hacer del hijo aquello que a la mujer la realice. Es decir, ya no está puesto tanto ahí, ¿no? Desde ahí creo que empiezan a diferenciarse. Es decir, no hacen del hijo un objeto fijo en el cual ella se quedaría.
Pero nada más ahí es, usted está hablando de un deseo claro y consciente porque han sido formadas, ¿no? Un deseo en ese nivel de ser madres, ¿no? Es decir, como realización de ser madres,
sí,
tener
claro,
un hijo,
claro,
¿no?
Claro, claro,
claro. Ah, ok.
Sí.
Ok, nada más era eso.
Entonces me parece que, sí, claro, por eso decía irlo jalando a lo analítico, pero sí hablo de un deseo muy claro, ¿no? Y creo que entonces ya no es tan así. ya no ven en la maternidad y en el deseo de tener hijos o en la crianza, en la educación de ellos, una forma de realización. Y eso analíticamente podríamos decirlo, bueno, eso sabemos que es el descubrimiento de Freud. Es decir, que el ser humano no tiene un objeto fijo para la satisfacción. Ya ahora estoy, paso inmediatamente al campo, espero estar siendo claro. En ese sentido, podía yo decir que creo que, el decir cotidiano y coloquial de las mujeres van poniendo en juego justamente lo que está realmente en ellas. Es decir, que no hay una forma de fijarlas a una postura, a un objeto, a una forma de satisfacción específica, y que por lo tanto ven en la maternidad o van viviendo en la maternidad como una forma de atraparlas, ¿no? De quererlas fijarlas. Y quizás desde ahí sí viene un rechazo, independientemente de que ya en lo particular pueda haber todas estas relaciones que ella, la relación que ella vivió con su madre, etcétera, etcétera. Bueno, me detengo un poco. Porque...
Pero a pesar de no ser un objeto fijo, como usted dice, ¿no? A nivel, usted lo dice, lo sigue a nivel de la pulsión, ¿no?
Exacto.
De todas maneras, ¿cómo es el paso por la maternidad? Es decir, porque en el sentido de que, bueno, si es únicamente una mujer la que puede, se me escapa la palabra, engendrar un hijo. Pues que no me acuerdo de otra palabra que se puede usar ahorita, ¿no? Si no procrear. Es fijo, procrear, si no es fijo, entonces, ¿qué ocurre en ese sentido, ¿no? Porque pues, ese es el único sexo a nivel biológico que puede pasar, digamos, por la vivencia, ¿no? De tener un hijo, ¿no? No sé si estoy claro en la pregunta, es decir...
No, fíjese que no me queda muy claro el paso hacia qué.
Es que usted menciona, lo que ahí me hizo ruido es que cuando lo trabajaste a nivel pulsional, ¿no? De que no hay objeto fijo, ajá. Y que por eso también, si lo seguí bien, por eso ha venido siendo los cambios, digamos, en la cultura, bueno, en lo social, ¿no? De que la realización de la mujer antes era tener un hijo y ahora no necesariamente es en ese punto, ¿no? Pero de todas formas, en ese nivel, ¿no? Digamos, si lo voy a poner a nivel concreto, si una mujer decide tener un hijo, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre ahí con esta no fijeza del objeto? Porque va a pasar por la experiencia de tener un hijo, ¿no? De engendrar un hijo, ¿no? Y entonces no es cualquier experiencia, y no va a ser, digamos, tan sencillo, si lo puedo decir de esa manera, el que no atraviese por una experiencia de que, bueno, ese hijo yo lo parí, ¿no? Es decir, es mi hijo, ¿no? No sé si aquí con esto soy más claro en relación a la fijeza del objeto. Sino para
un poco, pero lo que
poderlo
sí
elaborar hizo... mejor.
No, todavía no tanto, Misa.
Déjeme
un poco, pero lo que sí me hizo mejor. Pensar, lo que sí me hizo pensar es introducir lo que la doctora nos señalaba la semana pasada de no es lo mismo deseo de tener un hijo que el deseo de la maternidad. Es decir, ¿por qué me llevó a eso? Porque lo que voy escuchando de usted, sí, bueno, ella puede en efecto querer tenerlo, ¿no? Y no necesariamente ahí se va a realizar como madre. Es decir, sabemos que muchas mujeres quieren tener un hijo, pues no sé, para atrapar un hombre, para no sentirse solas, lo que decía también en aquel momento la doctora, ¿no? Porque tienen el tiempo encima, la biología, las corretea, es decir, puede haber muchas razones, ¿no? E incluso, ¿por qué no? Una fantasía de realización. Pero de ahí que necesariamente eso conecte con el deseo de maternidad, bueno, no necesariamente, ¿no? Entonces, el hecho de que puedan desearlo, pues no necesariamente para ellas va a ser una realización. justamente lo que puede aparecer ahí es que, pues, ya lo deseé, ya lo estoy recorriendo rápidamente, él se embarazó, ya lo tuvo y, oh sorpresa, ¿no? Esto no era lo que yo creía. Y ahí me refiero a que no necesariamente conecta con un deseo de maternidad. Si algo creo que nos quedó muy, bueno, no sé si muy en claro, por lo menos fue en ese momento una expresión muy clara, es que la mujer en el momento que le entregan a su hijo Eso. Recién nacido, puede o no aparecer el deseo de maternidad, ¿no? Eso me parece que es enorme. Bueno, eso me hizo pensar, Misa, pero no sé si yo también me desvié de lo que usted planteaba.
Ahorita que lo dice Einar, que introduce esto de que viene de la semana anterior, sí me parece importantísimo de la dimensión del trabajo que ya venían gestando la doctora Heiser, la doctora Lozano, en cuanto a que cuando hablamos del deseo y del deseo de ser madre, híjole, sí, me parece enorme y de gran dimensión lo que proponen las doctoras en cuanto a que al instante, como ahorita usted lo retoma, Einar, de cuando le entregan a su bebé y en ese momento. Pero también pensaba, es en ese momento y en tantos otros momentos de la vida cotidiana. Porque también esto lo relaciono con la línea misma de nuestros programas al respecto de la cotidianidad. No quiere decir que vamos a decir que en ese momento, como nos lo plantean las doctoras, hay esa experiencia, ahí, digamos, la mujer gesta ese deseo de ser madre. Me parece que eso no es una garantía absoluta como muchas personas suelen pensar, y es un gran consuelo decir, ay, bueno, si ya gesté el deseo, pues ya es de este momento y para siempre. Y a lo que voy es cuando menciono la cotidianidad, porque en la cotidianidad, en la relación del día a día de esa mujer con el hijo que procreó, no hay una garantía de que se sostendrá en una línea así perfectamente estable y sin cambios, sin variación, ya la materialización de ese deseo. No, me parece que lo que desde semanas anteriores la doctora Heiser nos fue planteando y a mí me problematiza es justamente el que yo me cacho permanentemente en un pensamiento muy, muy de índole concreto de que si ya estuviéramos o si ya estuviera una mujer en el lado de la construcción de ese deseo, sería ya de ese momento y para siempre, cuando no es así, cuando estamos justamente la transmisión de la doctora, el psicoanálisis mismo, nos tiene permanentemente en la observación, en el análisis de lo que no es, de lo que no es del orden de la garantía absoluta, sino que es dinámico, y en lo dinámico tendremos que encontrarnos entonces con que puede por momentos ser y dar cuenta de ese deseo, y hay momentos en los que no. Y puede la mujer pasar por esa experiencia, y que son experiencias que en la clínica sabemos muy importantes, en tanto que la cuestionan a ella en sus decisiones y, por supuesto, en su deseo.
Sí, claro. Podríamos decir, ¿no?, de alguna forma, que la mujer como la madre son un devenir, ¿no? Y lo que usted dice también, doctor Germán, pues me permite, digamos, retomar lo que ya estaba abordando su colega Einar, en relación a que si bien se puede manifestar en lo social, en el discurso, digamos, de algunas mujeres, que pues no privilegian, ¿no?, porque no surgen ellas, porque tienen otros objetivos, otros proyectos, digamos, en ese sentido yo creo que nada en lo social puede modificar, ¿no?, que surja el deseo de una mujer, el ser madre. Sin embargo, creo que ese acontecimiento subjetivo confronta, digamos, retomando lo del título, a la mujer con algo inédito de su sexualidad. Y en ese sentido creo que es el punto de lo que este programa, digamos, pues me lleva a mí pensar, digamos, en eso inaccesible, como lo mencionaba, digamos, es imposible para el hombre de capturar en eso, pues, subjetivo, en eso único que lleva cada mujer a decidir. También me parece que en una postura ética que las mujeres siempre han tenido, no solamente por un mandato social, sino porque en ellas, si no surge el deseo de privilegiar sobre pues todo lo que también a una mujer es su vida, digamos, el trabajo, su profesión, todo lo que puede ser una mujer, digamos, que ella se las vea, digamos, en esa situación de todo lo que está en juego, digamos, en su colocación por la ligación afectiva que puede tener con la madre y toda esta ambivalencia, digamos, de esos afectos que la colocan respecto a, para no meter teoría, digamos, porque voy a decir Edipo, pero finalmente esta situación de su sexualidad que la lleva a justamente a no saber, ¿no? Qué hacer con algo que inclusive puede ser contradictorio para ella. Yo les decía que, bueno, es esto que pueden experimentar, digamos, de una felicidad extraordinaria cuando están gestando al hijo, y que en un momento cuando ellas la ven, y que es lo que el doctor Jaime decía, bueno, puede ser en ese momento cuando una madre diga, sí, ¿no? Soy extremadamente feliz en la mirada que puedo tener con mi hijo, o ese conflicto de rechazarlo, a pesar de que haya cuidado todo su embarazo, y que en ella, pues conscientemente, diciéndolo así, exista ese querer ser madre, pero ya en la vivencia concreta de tener al hijo en brazos, que eso pueda ser algo, pues esa, pasar por esa experiencia inclusive de rechazo, pues es lo que justamente nos introduce a lo complejo que es la sexualidad femenina, ¿no? Y porque la doctora pues nos habla del siglo de la mujer, es porque ella tendrá que dar cuenta, que por supuesto no es un espacio de escucha analítico y que nos sitúa nuevamente en el campo de inédito. Finalmente creo que la doctora no lo dijo por cualquier cosa, y es algo que permanentemente nos cuestionamos los hombres en relación a qué es aquello de la sexualidad femenina que nos diferencia radicalmente, ¿no? Pero bueno, creo que la colocación del hombre ahí es única también en la creación, en que se pueda adelantar a las solicitudes de la mujer, en el caso que nos mencionaba el doctor Misael. Creo que también al hombre nos compromete, no sabiendo qué es lo que está en juego en la sexualidad de su pareja, sí en cómo vamos a darle soporte a aquello que también para nosotros es un conflicto, es decir, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer para aminorar tus dificultades, tu dolor? Eso creo que también no pasa indiferente para nosotros, pero finalmente es un enigma permanente, pero que debería ser un empuje para los hombres también. No sé si querer saber, ¿no? Sino pues dar cuenta de lo complejo que es la maternidad y esa experiencia para la mujer. Bueno, es un tema que, bueno, seguirá siendo, me parece, pues de mucho cuidado y pero de pues algo muy, muy álgido, pero interesantísimo para el psicoanálisis, finalmente.
Ahí nada más retomar un punto, Eduardo, de lo último que usted venía diciendo, de qué hace un hombre, o cuál es el papel, lo voy a decir de esta manera, de un hombre frente a la maternidad. Y esto lo trabajamos hace un tiempo en uno de los programas. Si no mal recuerdo, fue la doctora Silvia quien nos lo cuestionó también a los hombres, ¿no? Si no mal recuerdo, hasta hubo un silencio.
Y, raro.
Y el paso es, digamos, hasta cierto punto sencillo, pero igual de complejo para el hombre. Sencillo porque es ser padre, ¿no? Es decir, el papel del hombre frente a la maternidad, inaccesible al nivel de lo que usted estaba diciendo, Eduardo, pero también en ese no saber que estaba mencionando Germán hace un momento, de la experiencia que se juega de no saber tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Y que es dificilísima, ¿no? Pero que el paso ahí para el hombre es ser padre, pero aquí nos meteríamos también en la complejidad. Bueno, no complejidad, sino en si ese hombre quiere ser o no un padre, ¿no? Para no meter rollos ahí, de si son complejos o no, ¿no? Pero pero recuerdo que en esa emisión es como pues el hombre, digamos, con su palabra es era hacer el esfuerzo de, digamos, estar en el respaldo en esa experiencia inédita para la mujer, ¿no? Bueno, que le estaba ocurriendo, de lo que estábamos trabajando en ese entonces en ese programa, ¿no? Y que, pues, al menos su palabra ¿no? Frente a esa experiencia inédita, ¿no? Y pero sí recuerdo ese silencio, colegas, donde pues no dimos con la respuesta de esa experiencia, ¿no? Y y bueno, bienvenida a la doctora Adriana Lozano, que se está ahorita conectando con nosotros, ¿no?
Sí, hombre, bienvenida. Qué cosa tan horrible, los doctores. Me tuvieron entretenida, no es ningún problema grave, pero bueno, me hicieron esperar hasta más allá del programa de radio. Ya era la conversación en la sala de espera. Por supuesto, todos los pacientes teníamos ocupaciones. Una mujer trató de negociar porque tenía un, fíjense, porque tenía un nourrisson, ¿cómo se dice en México? Un recién nacido en su casa. Hablando de madre contra mujeres, o al contrario ahora, mujer. Entonces llegó esta joven, una joven mujer guapetona, a negociar con nosotros, y le dije, programa de radio, y otra mujer le dijo, mi ex marido viene a buscar a mi hijo, ¿eh? Bueno, se fue horrorizada, córrele que te alcanzo para no dejar al bebito. Pero, ¿cómo vemos? Que todavía perdura, de alguna manera, que la expectativa de ciertas mujeres, afortunadamente, es que la sociedad ponga en primer grado un recién nacido. Ahora, bueno, no era posible que nosotros fuéramos solidarios con ella, pero qué lindo es, y qué lindo es escuchar que para una mujer tiene la seguridad de que eso es lo primordial en lo social, lo primordial en el mundo, ¿no? Entonces, me hizo pensar cuántos bla blas se dicen y qué diferente es el cotidiano. Inclusive para esta mujer, porque si nosotros en ese momento la interrogáramos, quizá ella misma, por los discursos, cambiaría su postura. Pero lo natural en ella, ¿qué tendría esta mujer? ¿Tendría 22 años? O sea, estoy hablando de una mujer que nació casi en los 2000 y que ella llega con esa seguridad de madre, con otro niño más grande, guapísima, estaba hermosa la chica, y con esa seguridad de posición de madre, de lo más importante en este mundo, es un recién nacido. Y entonces así abrió su discurso, así nos habló a todos, y diciendo, bueno, arrejúntense y arrempújense, porque voy a pasar, mi bebé me está esperando, paso antes que ustedes. Bueno, yo tenía mi programa, ni modo, era mi bebé, era mi recién nacido del martes, y no pudo rivalizar con mi gran bebé también. Y la otra mujer era un asunto también familiar, era el asunto de el exesposo que venía a buscar al niño, ¿no? Entonces las familias, las mujeres con las familias, las mujeres con sus hijos, ya podrán decir los discursos. Hay mujeres que no les enseña ningún libro, que no les indican qué es lo que tienen que hacer, cuando ellas son naturales, en ciertas ocasiones, no todas, pero vemos a una chica de alrededor de unos 22, 25 años, que tiene un recién nacido en su casa, y que eso debe de pesar para lo social. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, hay esta urgencia de abrir estos espacios, y yo espero que para la política, para las mujeres de la política, verdaderamente marquen una diferencia con respecto a lo masculino, en donde ellas puedan reclamar y decir, tenemos que cambiar los horarios, tenemos que cambiar la manera como funcionamos, porque podemos seguir produciendo la misma cantidad de dinero con una humanización en otros términos, dando sueldos, bajando los horarios, haciendo compromisos con los fines de semana. En fin, tenemos muchas cosas que pensar a este nivel por las madres, por las mujeres y por los niños, por supuesto.
Pero en esta experiencia que nos trae, ¿no? Así, digamos, ahorita en vivo, ¿no?
Y a todo color.
La, digamos, a mí la impresión que me deja por cómo la escucho es que eso natural de lo que usted habla es porque está también en juego un amor, ¿no? Es decir, si no, creo que ese de, bueno, traigo un recién nacido, ¿no? Y buscar esa prioridad de atención, pues no se hubiera dado, ¿no? Porque pueden haber madres que, bueno, me hizo pensar en eso, que pues, ni lo pueden poner como pretexto de, traigo un recién nacido. O quítense que ahí les voy con mi recién nacido. Pero la experiencia que me deja de escucharla sí es que, por supuesto, hay un, creo que captó, bueno, no sé si es así, pero captó muy bien esa posición de ella como madre de, bueno, mi hijo pues tiene prioridad, ¿no? ¿Puedo?
¿Me yo no puedo hacer la constatación del amor. Sí. Me gusta, ya saben que yo tengo problemas con todo lo romántico, sí, y lo amoroso, y andar bandereando, que si el amor es la panacea de la solución. Yo creo que hay órdenes sociales, de verdad, que no funcionan desde el amor, desde cosas muy naturales, hay ciertas evidencias. Los niños, de verdad, que son los que vienen. Un recién nacido, todo el mundo sabe que son indefensos, por ejemplo. Son como este tipo de experiencias muy directas, a las que muy rápidamente no hay discurso que venga a invadir esto. Por eso yo decía, ella misma quizá, podríamos ver su desamor como madre si en ese momento le hiciéramos una pregunta tipo feminista y que ella cambiara su posición por el lugar de donde viene el discurso. Eso es lo que vemos en el lazo social, eso es lo que nos inquieta. Que de una cosa tan natural como diciendo, tengo un recién nacido, y esa urgencia que le sale a ella natural, puede estar afectado por un discurso social. Entonces, ahí es en donde se va a jugar el amor de la madre por el hijo, muy lejos de un instinto maternal, como tanto se quiso vender en el siglo pasado y en el anterior, es otra cosa que le está sucediendo a la mujer en ese momento. ¿Por qué estoy poniendo ahorita en juego lo del instinto natural? Porque el amor, me parece, el amor materno, perdónenme.
Materno.
Muy bien. El amor, no me dejen que comete errores en mi lengua que amo tantísimo. El amor materno, me parece, les voy a decir, es totalmente subjetivo, que es cuando el niño nos cuesta. No en esta inmediatez de algo obvio, fresco, que sale como una cascada transparente para todos. No es una aberración para los que escuchamos. Ella da la importancia de la urgencia, no se deja un niño indefenso solo, porque eso era, ella estaba ahí, entonces ya podríamos decir, muchacha, tráetelo, lo que fuera. No, no había ninguna moralidad de este tipo de cosas. Esta frescura de ella, a mí me parece que no necesariamente está jugado el amor, pero sí algo que tiene que ver con la maternidad. Quiero hacer esta distinción, sí, porque el amor me parece que es cuando es cuesta arriba, chicos. Yo soy madre. Sí. Les voy a decir que es ser madre. Cuando a uno está cansado, y uno siempre ha sido como le dice la doctora Ching Chang Chung de la experiencia de cansancio. Hoy estaba escuchando a un paciente muy pequeñito, les estoy diciendo 4 años, de decir, estoy cansado. Entonces el papá le decía, ¿estás cansado de jugar? Entonces vemos que los discursos cómo afectan, inclusive un niño de 4 años que puede adoptar esta posición. Entonces, por supuesto que yo podía tener cansancios que me ocupaban, cansancios que eran muy subjetivos mientras no era madre. Cuando yo estuve expuesta a la maternidad, por supuesto, después de un trabajo analítico, porque si no yo nunca me hubiera expuesto a la maternidad, creo que la palabra que utilizo es también muy fresca como lo que estamos diciendo de esta mujer. Pues. Pasaba a un segundo plano totalmente mi cansancio. Mi cansancio me valía con respecto a mi hija. Eso tiene que ver con el amor. El amor por otro. Es por eso que a veces yo insisto en el programa diciendo retirarse uno para recibir a otro. Porque, ¿qué es retirarse? Es que uno no cambia. Uno sigue con sus neuras, uno se cansa, o no lo quiere hacer, o quiero decir, uno no se transforma en una persona ideal jamás. Pero cuando se ama a un hijo, lo que es una experiencia amorosa es yo me valgo en este momento. Lo que importa es mi hijo. Eso es amor. Eso sí, yo les puedo decir que es verdaderamente cuando nos cuesta el hijo. Cuando estás cansada, tienes dolor de cabeza y el niño llora. Y ahí es, o te enojas o tu hijo te procura algo del lado amoroso que dices, mi dolor de cabeza me vale, vieja loca. Mi hijo, mi niño, esos son experiencias amorosas. Ahora sí, discúlpame, Germán.
Y ahora que te escucho, Adriana, pero eso es justamente lo que no cabe en los discursos y sobre todo en los discursos los que son preponderantes hoy en día. Y esto lo relaciono con que la propuesta misma de la doctora para esta semana de ponerlo así, el mujer versus madre, me parece que es también señalar la tensión a la que hoy apuntan los discursos de esa forma. Me refiero a cómo tensan el hecho de que casi casi no habría posibilidad de creación así de mujer-madre, sino que hoy en día está esa relación o está esa posibilidad en un punto tal de tensión de o madre o mujer, pero ya sin abrir lo que, cuando te escucho, lo que es en el orden de una creación, que puede ser una creación llevada a cabo por una mujer. Y es a lo que no hay lugar, ese espacio de creación, ese espacio de lo subjetivo. Entonces, empujamos ahora, bueno, empujan los discursos ahora con que mujer, sabemos que eso es lo que a mí me parece mucho más se enarbola hoy en día. Y las formas otras, no tanto lo que mismo Freud señalaba como esta salida, digamos, o este devenir mujer por la vía de la maternidad, sino ahora es, bueno, independiente, empresaria, profesionista, todo lo que tiene que ver con la independencia de la mujer.
Bueno, hay algo muy importante que no tocas en esto, y que también mujer versus madre. Interrogar si la mujer misma cree que su sexualidad muere siendo madre. Hay estos aspectos que se asocian mucho con respecto a la posición de lo que es ser madre. Es no tener una sexualidad, es la madre no está excitada, la madre no quiere hacer el amor con la pareja. La madre está como en una, que no es equivocado, pero que tampoco es todo. Puede estar en un, es verdad, en un embelecimiento con su hijo, que la libido de la mujer puede satisfacerse muy ricachón. De hecho, el testimonio que yo traigo era de este orden, pero lo que yo quería decir es que poco importaban mis neuras, poco importaba mi subjetividad. Eso es amar a un hijo. Que eso les puedo decir, es raro. No se encuentra, ahora en nuestra época moderna es al contrario, que son los testimonios estos violentísimos de los que decían la semana pasada, el miércoles con Valeria. Uh-huh. El decir abiertamente, ¿cómo era que atacaba la maternidad de manera violenta?
Sí, esta mujer que decía que odiaba ser madre, pero que amaba a su hija.
Exactamente, ¿no? Odiar ser madre, ¿no? Yo pensaba hasta que es un aborto ya con el niño enfrente. No hay nada peor que una mujer que aborta a sus hijos cara a cara. Ahí sí es dañar al hijo. Por eso la ofensa en Shakespeare siempre es abortón, ¿no? Eres un aborto del diablo, eres un... porque se puede abortar a una persona ya nacida. Es lo peor que un hijo puede escuchar. Abortar esta maternidad. Entonces, te puedo abortar en este momento. Bueno, en fin, me estoy desviando un poco. Pero para decir que también en madre versus mujer hay algo de la sexualidad femenina que tanto pasa del lado de la madre transformado, la libido de las madres se transforma cuando su hijo es una satisfacción. Y entonces es dar el pecho, puede ser una satisfacción enorme, ver que los niños no son lo que uno estaba esperando, puede dar risa, puede dar rabia, pero se puede hacer algo con esa rabia, tener la experiencia de la maternidad desde ahí. Y, por supuesto, ¿qué pasa con la pareja? La mujer. También se habla mucho de mujer cuando una mujer tiene un deseo sexual por un hombre. Entonces, es cierto que la madre retira parte de su libido con su hijo, quiero decir, nada más lo cambia. Por acá hay una satisfacción de orden sexual, pero es inmediatamente transformado porque pasa por la maternidad. Entonces es casi una sublimación, como puede ser el arte, como puede ser la dedicación del pensamiento, lo que sea. Porque si algo no tiene una madre, es relaciones sexuales con sus hijos. Vamos a hablar de otra cosa cuando la madre tiene una vida sexual con los hijos. Entonces, ahí ya no estamos hablando de este quehacer de ser madre en donde se recibe a otra persona que no nos pertenece. Eso es ser madre, poder recibir a alguien que no nos pertenece, con este me pertenece, pero no. Con este me pertenece, pero ¿cuál es la renuncia de una madre? Pues que no se acuesta con sus hijos. Entonces, la madre que ya le empieza a echar mano al cuerpo de los hijos, que ya empieza a, como decía la doctora Heiser la semana pasada, cuando inclusive puede ella negociar la sexualidad y prostituir a sus propios hijos, bueno, ahí ya desocupa este lugar de madre. Más bien lo que aparece quizá es una mujer que puede servirse como objeto sexual de su hijo. Entonces vemos que inicia una sexualidad de otro orden. Entonces también yo escuchaba mujer versus madre en esta dimensión, en que en la mujer la sexualidad aparece de manera diferente que en la madre, definitivamente, hay que decirlo. Por eso se aprendió de la práctica, porque es la práctica la que nos las enseña. Que las madres empiezan a no atender a sus maridos sexualmente en esos momentos, lo dicen los hombres, lo dicen las mujeres. Entonces, la madre tiene una sexualidad que es bastante curiosa. Hace una transformación de su libido por la satisfacción que le da el chilpayate. El chilpayate que tiene ahí, ¿qué es el pecho? ¿Qué es hablar de esto? ¿Qué es no sentirlo? Y está la mujer feliz. Eso es ser madre. Cuando una mujer experimenta una felicidad con su hijito, con su retoño, eso es ser madre. La felicidad de una mujer con sus hijos. De otras fenomenologías de lengua, me como un plato. La madre es la que está contenta con los chilpayates, que necesita a un padre para decirle, oye, chula, te separo de aquí, necesito a mi mujer con su sexualidad y que me desee. Eso es ser madre, que nos vengan a ver, muñeca, sí, ya, qué felicidad. Pero hay otros quehaceres también. La pareja puede hacer un corte de este tipo y luego, por supuesto, con los hijos. Decir, bueno, no hay romance aquí, chicos, aquí llega el papá. Entonces, hay esta dimensión también de la madre versus la mujer que indica algo de tipo sexual.
Sí, claro, y es genial, digamos, cómo lo trae a cuenta, digamos, porque, digamos, que uno puede caer, digamos, en el engaño del discurso, digamos, que en el ser madre hay una pérdida, y lo trabajan, digamos, desde lo profesional, digamos, desde el desarrollo de la mujer en cuanto a, digamos, lo fuerte, una satisfacción narcisista, a la cual, digamos, tiene derecho, no es una cuestión moral. Sin embargo, creo que lo que no se habla es que también hay una ganancia, hay una transformación, usted lo dice muy bien, ¿no? Esta disposición libidinal se transforma, cambia. Sin embargo, creo que también nos pone a los hombres a justamente a movilizar una situación que puede ser, y por supuesto creo que parece como una queja de, bueno, ya no es la misma dinámica que erótica que yo tenía con mi mujer, y eso parece como un conflicto. Sin embargo, creo que esa misma posibilidad, tanto como la mujer como un hombre, y cuando aparece la paternidad como un deseo en el mismo, pues también lleva a esas transformaciones de las que hablábamos en algún programa, ¿no? Es decir, que son los conflictos los que llevan justamente a una sublimación, ¿no? En el que se puede dejar justamente el acto sexual como tal en otro plano para abrir todo lo que también es, como usted lo dice bellamente, también eso de lo que cuesta para ambos, digamos, y que sigue siendo al menos en la sociedad
mexicana. Y no te equivocas, Eduardo, ¿no? No te equivocas porque me hiciste pensar en un paciente que, ahora en dos pacientes, que una de las quejas que aparecía en análisis era constatar que su pareja no era madre. Entonces, es cierto que el hombre también es feliz cuando ve que el lugar de madre es ocupado, que a la madre le causa una felicidad estar con sus hijos. ¿Por qué? Una de las primeras anomalías, se los comenté también la semana pasada, porque pues son temas que tienen muchísima relación, es las mujeres que dejan de cocinar para sus hijos, que descuidan la alimentación. Quien se quejaba era el esposo. Y era un gran sufrimiento para este hombre ver que este lugar no estaba ocupado por la madre. Entonces, él no podía ser la madre, pero sí podía atender aquello que le parecía vital, ya desde una eficacia de alguna manera. No podía ser madre, insisto. Desde una eficacia de decir, bueno, nutrir a los niños, darles de comer, tomar los horarios, es importante. El hombre lo puede decir de esta manera, es importante. Y la tristeza le venía de darse cuenta que esta mujer no la hacía feliz la maternidad de sus hijos. Entonces, el hombre también puede retirar de una exigencia sexual, de pareja sexual, porque también el hombre puede ser o no feliz viendo que su mujer puede ser feliz siendo madre, o el contrario. Cuando los hombres constatan que las mujeres, y es algo que sucede mucho, me parece, ahora en la modernidad, que el hombre puede constatar con tristeza que las mujeres no son felices con la maternidad, que este quehacer está totalmente abdicado, abandonado por muchas mujeres, es decir, cuécatelas, y que los hombres no es algo que los deje indiferentes. En el caso de mis dos pacientes, les provocaba mucha tristeza. Además, porque, bueno, tenían ya después que tocar cosas con su historia personal. Pero definitivamente el hombre no se hace guaje cuando ve que la mujer no es feliz con la maternidad. Y no se queda indiferente. Entonces, apoyo lo que tú dices, Eduardo, en el sentido de que efectivamente el hombre muchas veces cuando ve esta felicidad de la mujer, se podrá quejar y tal, pero también está contento que sus hijos tengan una madre.
Sí, y es verdad que los hombres no son indiferentes, ¿no? De lo que yo he escuchado, sí hay no solo una tristeza, sino una decepción, ¿no? Es un dolor enorme de que la mujer que quisieron, que amaron, en ese momento cae, ¿no? Y porque no hay el querer, el atender a los hijos, ¿no? Sino que, como estoy tratando de recordar algo que dijo un hombre, de que yo creí que iba a ser de lo que ella siempre hablaba, como ilusión de ser madre, pero no los alimenta, es decir, no hace de comer, no los, digamos, los atiende, no los anima a hacer su tarea.
Ella no es feliz con eso. Dice, está totalmente abdicado. El niño, ¿qué llamado puede ser un niño a una mujer que dice algo?
Pero en el hombre era así como, ¿qué voy a hacer con esto que ya está, que yo lo veo cotidianamente, ¿no? Y con un dolor muy intenso, ¿no? Es decir, lo que yo le adjudicaba a ella de lo que ella me hablaba, ¿no? Que también me hacía amarla, pues ya no está. No, al menos no está. Es decir, lo que estoy viendo es otra cosa, ¿no?
Qué fantochada, porque además una mujer puede insistir mucho en quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Tienen el hijo y ya no quiero ser madre, ya no quiero ser madre. Es que qué fantochada. O sea, para el hombre sí puede, como yo creo que lo dices bien, Misael, qué caída de esta mujer que yo he escuchado seriamente. Que yo sí, en todo caso, yo sí me la he creído. Quiero tener un hijo. Parecía que era verdad, man.
Sí, y es caída vertical de un dolor muy intenso, pero sobre todo que sí, bueno, ahorita no tengo presente otro, pero lo que quiero decir es cómo los hombres sí, definitivamente no nos hacemos guaje cuando lo vemos, ¿no? Lo escuchamos, ¿no? Forma parte, creo, tal vez no de una manera estándar, pero definitivamente, pues, el hombre puede ser estar muy contento con su pareja si la ve contenta, obviamente, ¿no? Esa es, creo que, una obviedad. A no ser que la quiera destruir.
No, y va más allá. Va más allá. Abdicar el lugar. Perdón, Germán, ¿quería decir algo?
Sí, rápidamente. Caída, ahorita Misa, de su expresión, caída vertical de la construcción misma que el hombre hizo, y muchas veces desde el encuentro, con esa mujer, la construcción de esa mujer. Me hace recordar que hace poco pude ver una película, creo que sigue en cartelera, una película se llama Licorice Pizza, algo así. La película más reciente de Paul Thomas Anderson.
Exacto.
Y que bueno, pues sí parece así a primeras vistas como una película quizás hasta bastante ligera para lo que suele hacer este director. Parecería muy, muy simplona, pero creo que no lo es, tiene detalles muy interesantes. Y a lo que voy, en relación a lo que estamos trabajando, es el inicio de la película. Como el inicio me parece muy bello, es una secuencia muy larga de cómo se conoce la pareja protagonista de la película, un muchachito de 15 años y una mujer de 22 años, la manera en cómo se conocen y cómo el muchachito, sin chistar, se acerca con toda la intención de enamorar a esta mujer mayor que él, pero sin ningún prurito con la diferencia de edad ni cosa por el estilo, sino que incluso vemos ahí el abordaje con toda firmeza y decisión de un hombre por una mujer. Y a lo que voy es que hay un momento donde, digamos que este inicio de la película que retrata el encuentro de este hombre con esta mujer, en cierta forma termina cuando él dice, este muchachito le dice, creo que a su hermano menor, le dice, he conocido o acabo de conocer a la mujer con la que me voy a casar. Y después, sin que digamos yo diga todo lo que trata la película, me parece que mucho de lo que retrata es esta suerte de tensión que hay entre ellos dos, donde la mujer le dice, pues, ¿cómo crees si eres un chamaquito de 15, no? Haz tus cosas, yo hago las mías. Y efectivamente cada uno hace sus cosas, incluso eróticamente, incluso de pareja, un poco las aventuras y demás. Pero lo que me parece muy interesante que retrata la película es cómo, siendo el hombre, este jovencito, firme en lo que construyó de esa mujer, cómo simultáneamente logra transmitirle, y hay un punto de la película donde vemos que toca a esta mujer, sin importancia de edad, en cuanto a lo que él sostiene de la construcción que hizo de ella. Y cómo eso, por supuesto, puede ir dándole un sentido a la relación posible entre estos dos, entre este hombre y esta mujer. Y entonces, esto lo traigo a cuenta por lo que decía ahorita usted, Misa, en el momento donde para un hombre le es develado que la mujer por la que ya hizo una construcción no es, digamos, no casa, no cuadra con la construcción que hizo. Sí, la caída es vertical. Y en este sentido me parece que uno de los momentos que pueden ser paradigmáticos de este desencuentro es cuando la mujer da luz, cuando la mujer se convierte en madre. Entonces ya ahí las construcciones son dificilísimas de cuadrar.
Y hay otra cosa que me hiciste pensar, y es que en esta época moderna el hombre no va a tener derecho, por lo políticamente correcto y por la insistencia de la igualdad, a poder decirle a una mujer, oye, pero ¿qué onda? Estás abdicando este lugar. Ah, no, 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 eso no va a ser ni políticamente correcto. Uh-huh. Y si el hombre no es madre, ¿por qué la mujer tendría que ser madre? La igualdad. Entonces,
Perdón, Adriana, rápido, de lo que acabas de decir, hoy es políticamente incorrecto que un hombre le declare a una mujer lo que quiere de ella, lo que espera de ella. No, ya no. No, tiene que estar con las manos detrás y en un respeto absoluto de que sea lo que ella diga.
O no lo que sea, lo que ella diga, se va a imponer a la mujer como al hombre la igualdad. Entonces, si tú no eres capaz de darle de comer a los niños, porque ello tendría que estar tenemos que ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que se...? Por eso hablo de abdicación, porque lo que no se está tratando es cómo es posible que no se quiera alimentar al hijo. Eso es lo que no se trata finalmente en estos temas estúpidos de igualdad. Se va a poder reivindicar. Se va a poder decir, tanto los hombres van a poder agredir, ya llevan un rato, a las mujeres diciendo, pues es lo que estabas buscando, ¿no, chula? Pues es lo que querías, ¿no? Pues ahora ráscate con tus uñas. Y las mujeres van a poder decirle al hombre, bueno, ¿por qué tú tienes esa expectativa de mí si tú mismo no lo haces? Somos iguales, somos iguales, somos iguales, te lo aplicas igual, te lo aplicas igual, te lo aplicas igual. Y finalmente, ¿qué es lo que está vaciado? Totalmente. La relación y la satisfacción y el placer y lo amoroso que puede ser ser madre y ser padre, que en absoluta diferencia lo acabamos de decir. Uh-huh. La felicidad que puede ser para una madre con los niños, la felicidad, y la felicidad que puede ser para un hombre decir, mis hijos tienen madre. En total diferencia. Sí. Las dos satisfacciones son totalmente diferentes, no vienen subjetivamente de un mismo lugar. En la mujer tiene que ver con la completud, que es lo que va a fallar. Por ahí la maternidad se quiebra también. Pero nadie le quita el placer a una madre, que dice, wow, la ves sonriendo, entra en una clínica y dice, es que mi recién nacido. Ahora, de ahí a que ella verdaderamente mantenga esta posición. Porque, bueno, por eso yo dije, bueno, yo con un trabajo analítico, lo narcisismo, dejar a un lado, yo podía construir muy bien cómo me daba risa que yo me quería, mi expectativa era que mis hijos no lloraran. Pero entonces, mujer analizada, digo, no te hagas. Tu expectativa es narcisista. La posibilidad de una persona analizada es decir, ay, bueno, qué maravilla, es que no me pertenece. Pero eso es solamente una persona analizada.
Sí, creo que
tienes que pasar por un reconocimiento. Sí, perdón.
No, lo que nos transmite muy bien, doctora Lozano, es cómo lo que queda fuera de los discursos es justamente que la mujer se puede transformar, que se transforma con la maternidad, ¿no? O se puede transformar con la maternidad. Porque creo que desde esto último que usted acaba de decir, en lo que apuestan los discursos es en una postura narcisista, en tanto que la maternidad vendría a ser un peso, vendría a ser algo que cansa, algo que fastidia, que quita tiempo, que a la mujer, digamos, no le permite ser mujer y que la divide entre mujer y ser madre, ¿no? Cuando usted, más bien, desde que empezó a hablar, lo que nos transmitió es cómo, siendo mujer, la mujer le nace, le puede nacer y la transforma la maternidad porque puede hacer de eso una felicidad. Claro, lo dijo usted bien, le cuesta, pero creo que lo que queda fuera, insisto, en los discursos es esta transformación. Ahora, iba yo pensando, conforme le iba escuchando, ¿qué ha pasado con las mujeres? Que si bien yo pienso que muchas mujeres, no sé si las más o las menos, muchas mujeres viven y han podido vivir esta transformación de la cual usted nos comparte, es decir, que ser madre la hace feliz, y que pues sus cansancios y todo esto la puede llevar a priorizar por los hijos. Habiendo muchas mujeres así, ¿qué ha sucedido en las mujeres que han preferido que los discursos corran más por un rechazo y una negación de la maternidad, ya no por ahí, sea que lo aborden por el lado del rol o por donde sea, ya no por ahí, y no las mujeres que se pronuncien en decir, bueno, no es así? Las que somos felices siendo madres podemos decir que eso no es así, es decir, lo que los discursos ahora nos quieren venir a llenar, eso no es así. Es decir, ¿qué está pasando también con esas mujeres que han podido hacer de la maternidad una felicidad y que se quedan calladas? Aunque en lo individual sí puedan decirlo, pero no aparece en lo colectivo. Porque sí pueden decir, escuchamos acá en México, sí pueden decir, por ejemplo, yo no me siento representada por ellas, ¿no? Sí, lo escuchamos que lo dicen así. Pero no dicen estas cosas, que creo que no solo es lo que a usted el análisis le ha permitido, sino que además, pues sí lo encuentra, sí lo vive, sí vive esa felicidad. Entonces creo que hay muchas mujeres así, que sí viven esa felicidad. Entonces, ¿por qué se han quedado calladas para favorecer que lo mejor ahora sería nada más ser mujer y un rechazo rotundo a la maternidad?
Sí, Einar, yo también creo que, bueno, en ese punto hay algo muy peligroso, digamos, los discursos que en teoría, digamos, como semblante, apoyan a la mujer, están en contra de ella. Es decir, lo que me lleva a pensar es cómo la mujer, que inclusive no en ella no surge al mirar a su hijo en ese contacto, un deseo de su cuidado y de todo lo que tiene que ver con su crianza, tiene la posibilidad, como lo ha recalcado la doctora, de forzar, es decir, de llevarse a crear esas posibilidades de amar a su hijo. Y entonces lo que los discursos llevan a la mujer es decir, mira, no te corresponde decir, deja al hombre también que se haga cargo. Es decir, encubren, digamos, los discursos, es decir, refuerzan en ella el derecho, por vía del derecho que ellas tienen de no querer a sus hijos, ¿no? Por esta situación de la igualdad, abrir esa posibilidad única que obviamente tendría que pasar, digamos, por una experiencia analítica, de poder crearse esa posibilidad si en ella no surgió en ese momento. Es decir, la mujer no está ya hecha. O sea, tiene esas posibilidades de creación, de construcción.
Yo daría también otro matiz, por supuesto, analítico, de un saber psicoanalítico, de una experiencia psicoanalítica, de un trabajo con pacientes. Y es que, claro, ustedes son hombres, entonces quizá no lo tienen tan a pedir de boca como yo lo puedo tener. La mujer se puede sentir ofendida muy rápidamente. Muy rápidamente. La mujer se puede sentir carente, muy rápidamente. Entonces, a la mujer sí le suena el pepe grillo, un grillito en el oído, cuando se le viene a decir o se le vienen a subrayar cosas como, uy, oye, pues no levanta tu galán, no levanta ni un plato, mano. Y la mujer puede decir, ah, sí es verdad. La mujer se puede ofender rápidamente. Ahora, esto para nosotros analistas sabemos que es porque la experiencia de la niñita frente a la ausencia de su madre lleva una explicación para la niña. Y dice, bueno, esta tiene galán y el galán tiene algo que yo no tengo. Y en ese algo que no lo tengo, en las mujeres es terrible la respuesta. En el hombre no. En el hombre es, no, pues yo sí también lo tengo igual que el galán de afuera, pero pues en esas me lo cortan. Entonces yo nada más soy obediente, no porque no lo tenga. Entonces son experiencias para los hombres, me parece que difícil de tener en así a pedir de boca, porque pues son hombres. No se les ocurre que una mujer se le ofende fácilmente. Si hay un maltrato en la mujer misma puede experimentar algo que es de muy tierna edad, algo que ha sido una experiencia vivida de manera desencarnada por ella y su subjetividad. ¿Qué es lo que separa a mi madre de mí. Y además, bueno, chin, y además se trata de un papá por ahí que anda por ahí. Es como una confirmación de bueno, aquí no hay duda. No le puedo proporcionar eso. Yo no puedo proporcionarle eso. Entonces, efectivamente, hay en la mujer una constatación diferente. Hay otras que pueden negarlo. Es decir, ¿cómo que no? Yo me puedo convertir en un hombre mejor que mi padre. Entonces, van a estar siempre en rivalidad con los hombres de manera carnal. Van a ser más fuertes que los hombres. Lo van a lograr una mujer que ha decidido ser la primera ministra de Inglaterra. Lo ha logrado. No lo duda. No hay hombre que pueda rivalizar con ella. No hay hombre que pueda rivalizar con una mujer que ha decidido ser pintora. Frida Kahlo, en México. Nada, nada la iba a detener. Entonces, una mujer decidida viene también con una cierta rabiecilla que no aparece de la misma manera en lo masculino, me parece. Lo masculino es la amenaza por excelencia de un hombre que sea más hombre que yo. Eso es todo. Pero en la mujer sí puede herirse rápidamente a una mujer porque, bueno, ella sabe algo de lo que es ser carente. Entonces, si se le vienen a sonar así campanitas por ahí, si la mujer no está analizada, sí puede prestar atención a ese tipo de cosas. Por eso la mujer está muy interesada en decir, bueno, ¿qué le llamó la atención de la otra mujer a mi pareja? Quiero decir, son cuerdas muy sensibles en la mujer. Con respecto a la pregunta que hacía Einar, me parece que los discursos pueden enganchar, sobre todo los discursos modernos, pueden enganchar precisamente a las mujeres, inclusive las que pueden tener una gran satisfacción con la maternidad, pero que sí sienten una carencia. Entonces, no tienen tantas ganas de hablar de su felicidad en la maternidad cuando dicen, por aquí me están entendiendo, efectivamente. Aquí ha habido injusticia conmigo. Aquí yo lo he experimentado, lo tengo vivido, profundamente vivido. Me arranca el corazón. Entonces, se puede alinear fácilmente a decir, pinches hombres. Y miran que los quiero. Pero pinches hombres, quiero decir, sí pueden engancharse.
Me parece, Adriana, bueno, y perdón que lo diga de esta manera, a lo que voy en un sentido como de cierre por la hora a la que estamos llegando en nuestra transmisión, pero sí me parece trascendente no dejar pasar, Adriana, que lo que ya está señalando ahorita, vaya, para el resto de la semana y como un trabajo analítico, y me parece importantísimo de esta fibra, en la mujer, en lo femenino, y que además, como lo dices, al menos para mí me parece puntual de lo que para uno como hombre es desconocimiento puro de esa fibra, de esa sensibilidad. Muy bien, queridos colegas, querido público, estamos ya sobre la hora del término de la transmisión del día de hoy, martes 22 de marzo 2022, y desde donde, por supuesto, los convocamos, querido público, a que nos acompañen el día de mañana, que, como bien saben, miércoles es la oportunidad en que volvamos a pensar, y pensar esto tan interesante como lo es mujer versus madre.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.